de nuevo a la Biblia, de nuevo a la ciudad de Dios. A la libertad del cielo. Oh, qué bendita felicidad. De vuelta fuera de la confusión. Ahí hay mucha roca muerta. De vuelta a la luz de la mañana. Dirige Jesús a la congregación. De nuevo a la Biblia. De nuevo a la luz en la palabra. Sea esta nuestra consigna para siempre. Santo al Señor. Para siempre. De nuevo a la Biblia. Y solo deleita al Salvador. Jesús ahora llama a los suyos. Sigue su voz hoy. A menudo nuestros padres anhelaban cuando habitaban en Babel. Ahora llegamos a Sion, y donde la unidad se afirma. De nuevo a la Biblia, de nuevo a la luz en la palabra. Sea nuestra consigna para siempre. Santo al Señor, para siempre. Vuelta a la Biblia. Donde cesa toda separación. Huyendo de Babel a Sion. Qué camino tan bendito. Oh, cuánto tiempo hemos buscado. La hemos encontrado tal como la palabra promete. De nuevo a la Biblia, de nuevo a la luz en la palabra. Sea nuestra consigna para siempre. Santo el Señor por siempre. Volver a la Biblia. Siguiendo el llamado del Señor. A las palabras del Salvador. Gustosamente obedecemos. Nunca más apartarse de aquel que tan gloriosamente nos libera. Ser celestial en la tierra. he dicho. De regreso a la Biblia, de regreso a la luz en la palabra. Sea nuestra consigna para siempre. Santo el Señor por siempre. Amados hermanos y hermanas en el Señor, deseo cortamente decir algunas palabras antes de que veamos la película con el hermano Branham. Ha sido un ministerio extraordinario, el cual el Señor le regaló a él. Se repitió lo que en el ministerio de nuestro Señor sucedió. Y yo estoy muy agradecido a Dios el Señor por ello. Y deseo que el hermano Borg lea dos escrituras bíblicas antes de que yo siga diciendo algo. Vamos a leer en Éxodo 13, verso 21 y 22. Y el Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Ahora leemos en Juan 14, verso 12. Juan 14, verso 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará. Déjenme decir lo siguiente sobre esto. Lo acabamos de leer, que el Señor, en la columna de fuego y en la nube, estuvo con Israel y anduvo ante ellos para iluminarles el camino el cual debían de andar. Y también por detrás de ellos, en el día, una columna de nube, y en la noche, una columna de fuego. Y el hermano Branham, unas cientos de veces, habló sobre ello y dijo que la misma columna de fuego, la cual estuvo con Israel, está hoy con nosotros. La misma luz, la cual Saulo en el camino a Damasco vio, la cual era más brillante que el sol en el mediodía, fue la misma luz la cual anduvo por delante del pueblo de Israel, el ángel del pacto, en la columna de nube y en la columna de fuego, con su pueblo redimido. La sangre de los corderos fue derramada, el éxodo tomó lugar, y ahora el Señor reveló a su pueblo su presencia santa, de día y de noche. Y nuestro amado hermano pudo decir frecuentemente en los cultos de oración para los enfermos: ahora está la luz aquí, ahora está la columna de fuego sobre esta persona, ahora está sobre aquella persona. ¿Cuán agradecidos debemos de estar de que el Señor en nuestro tiempo, de la misma manera, se haya revelado, como en aquel entonces, con el pueblo de Dios que fue llamado a salir afuera y que vino? Dejad ir a mi pueblo para que miren mi gloria. Dejad ir a mi hijo. Dejad ir a mi primogénito. Lean una vez todos esos pasajes en los cuales la comisión fue hablada. Dejad ir a mi pueblo. Y todos los que habían salido, ellos pudieron vivir lo sobrenatural. Y que algunos permanecieron incrédulos y que 23.000 en un día murieron, que esto y lo otro fue hecho por algunos, eso lo sabemos. Pero los escogidos nunca hicieron idolatría ni fueron engañados. Y tampoco en nuestro tiempo. Y ahora, una cosa más. En enero de 1950, el hermano Branham, en Houston, Texas, predicó ante 8.000 personas. Y vean, una discusión tomó lugar entre un predicador bautista, el cual no creía en sanidad divina, y el hermano Bosworth, el cual había hecho un preámbulo antes de que el hermano Branham hablara, y al final se tomó la decisión de que entonces que venga el hombre de Dios mismo y escucharemos lo que él tiene que decir. Y el predicador bautista cayó, y el hermano Bosworth, el cual yo también lo conocí personalmente, también se cayó, pero el Señor habló. Y los fotógrafos, en especial el señor Hayes y el señor Kepperman, ellos movieron sus aparatos fotográficos y vean, sobre el hermano Branham apareció la luz brillante, la columna, como lo acabamos de leer. En el día una columna de nube y en la noche una columna de fuego. Aquí, como columna de nube, ¿y qué les puedo decir? Esos fotógrafos, en la misma noche, a la medianoche, fueron al hotel del hermano Branham y le dijeron: escucha, ¿sabes tú lo que sucedió allá? Sobre tu cabeza estaba una luz. ¿Lo sabes tú? Y el hermano Branham dijo: eso no sucedió por mí. Yo sé que sucedió por ustedes. Y entonces, cuando el hermano Branham dijo que esta foto en Washington, en la galería de arte, que la foto estaba allá. Entonces el hermano Frank, en el viaje hacia Tucson, hizo una parada en Washington y toda la mañana, en ese 16 de diciembre, estuvo buscando y casi que abandonó la búsqueda. Y de repente vino un hombre en el camino y yo le pregunté, ¿dónde está la galería de arte? Por favor, ¿me puede decir? Y el hombre dijo, él se movió hacia la izquierda, se volvió hacia la izquierda y dijo, escucha, tú estás parado al frente y solamente necesitas entrar por esa puerta. Y yo entonces entré, claro, y vean esta foto. El hermano Frank en Washington, D.C., en ese diciembre por la mañana, a las 11 de la mañana, la vio. Y saben ustedes lo que está debajo de esa foto. El único fenómeno sobrenatural que haya sido fotografiado alguna vez. Y la única toma sobrenatural que alguna vez se haya hecho. Y yo estuve allá y hablé con el hombre. Y yo les digo, Dios simplemente veló por todo. Y también porque yo con mis propios ojos en Washington pudiera ver con mis propios ojos y confirmar o recibir la confirmación de lo que el hermano Branham dijo. Hermanos y hermanas, la película corta que ustedes verán es realmente solamente un poquito de lo que mis ojos vieron y lo que mis oídos han escuchado y visto una y otra vez. Queramos todos darles las gracias a Dios de corazón, el cual en nuestro tiempo, de forma sobrenatural, se ha revelado y ha enviado a su siervo y profeta y al mensaje antes de su venida, el cual alcanzará y ha alcanzado a todas las naciones. Sean bendecidos con la bendición del Dios Todopoderoso y denle gracias al Señor de que hayan recibido una parte de ello, de lo que Dios ha hecho. En el santo nombre de Jesús. Amén. Oh, hermanos, no hay dos Espíritus Santos. El mismo Espíritu Santo que guió a Simeón al Cristo aquel día es el mismo Cristo que le ha traído a usted aquí esta noche, porque usted ha creído la promesa del Espíritu Santo. Y Él está tan obligado con usted como lo estaba con Simeón. Lo mismo, porque Él es Dios y Él tiene que guardar su palabra. Entonces, puedo ver a Simeón, anhelaba y deseaba ver al Cristo. Él creyó lo que la palabra de Dios le había dicho, sin importar lo que los críticos dijeran. Él creyó a la palabra de Dios. Había un anhelo en su corazón de ver al Cristo. Y él creyó que lo veía. Como dijo David, un abismo llama a otro abismo. Muchos de ustedes aquí creen en sanidad divina, ¿no es así? ¿Cree usted en sanidad divina? La sola razón de usted cree en sanidad divina prueba que hay sanidad divina. Cuando vinimos a América, hallamos al indio americano. Él adoraba algo, el sol, la luna, la naturaleza, porque en él, como en un ser humano, sabía que tenía un hacedor. Por eso había algo dentro de su corazón que pedía adoración. Eso es con todo mortal. Usted puede adorar su automóvil, su trabajo, su casa o algo. Usted adorará algo. Si hay algún ídolo, sáquelo y deje a Jesucristo tener primer lugar. Déjele ser primero en todo. Entonces el hambre y la paz, como David dijo, un abismo llama a otro abismo a la voz de tus canales. Ahora, un abismo llama a otro. Por ejemplo, Esto sí hay un abismo aquí llamado, tiene que haber un abismo que responda en ese clamor. Déjeme ser más claro, hay esto, soy un gran amante de la naturaleza y cuando voy al campo, yo veo las puestas del sol, oigo los animales, el alarido de las fieras. Mi madre es media india, hay algo en mí de eso y en mi sangre. Y amo la naturaleza y cuando oigo el clamor de las fieras, hay algo que enciende mi alma, no lo puedo evitar. Recientemente estaba en Colorado y estaba ahí sobre una montaña y estaba viendo una madre águila cuando traía a sus pequeños desde el nido en sus alas y los puso sobre pastos verdes y luego voló de nuevo hasta el pico más alto de la roca que pudo y allí se posó. Ella comenzó a mirar, yo la miraba con mis binóculos, mi caballo amarrado a un árbol y yo miraba y dije, Señor, esto me agrada. Y me parecía que podía olfatear. Si usted ha estado cerca de un nido de águila, lo hacen de palos afilados y cosas, y esos pobres aguiluchos caminan sobre esos palos y espinas, ellos no conocen otra cosa. Pero un día, mamá águila extendió sus alas y ellos se posaron sobre ella y salieron. Yo miré a esos aguiluchos y estaban celebrando un avivamiento como un avivamiento pentecostal. Corrían de aquí para allá en el césped suave, picando allí y chirriando unos a otros, saltando unos sobre el otro, tan libre como podían serlo. Pensé, bueno, esto es correcto, porque es como un hombre en el viejo nido del mundo, conociendo solo lo que el diablo le da. Pero un día Dios le levantó y le hizo posar en la sombra de pastos verdes. ¡Oh, cómo se regocija! Está libre. No hay nada que lo dañe. Pensé, ¿por qué no tienen temores esos aguiluchos? ¿Sabrán ellos que hay animales por aquí que pueden devorarlos? Pero de vez en cuando miraba arriba y la madre águila estaba arriba mirándolos. Y me dije, pues gloria a Dios. Correcto, Él me ha tomado del nido del mundo y subió las rampas de la gloria, sentado en las alturas mirando sobre su herencia para ver qué daño no venga. Si un animal tomara camino hacia uno de esos aguiluchos, ella lo mataría con sus garras. Me dije, correcto, deje que Satanás persiga a un creyente y verá cuán pronto Jesús se hará presente. Correcto, así es. Después de mirar un rato, con su cabeza majestuosa en alto, ella estaba en la roca más alta que halló, donde podía mirarlo todo, sus ojos de águila mirando. Después la vi levantar la cabeza y mirar. Ella estaba percibiendo el aire. Me dije, ¿qué será? Lejos allá en el norte, un viento norteño comenzaba. El trueno rugió. Ella dio un alarido y abajo se fue, extendió sus grandes alas, bajó en ese verde prado y cada uno de esos aguiluchos corrió a prisa. Fueron instruidos quizás antes de dejar el nido. Ellos aprisionaron con sus picos las plumas, giraron sus picos hacia abajo, el pico enganchado alrededor de las plumas. Ella se elevó y prosiguió derecho atravesando un viento como soplaba a 80 kilómetros por hora directamente en la hendidura de la roca. Lloré como un niño. Pensé, un día glorioso cuando este avivamiento haya terminado, Él vendrá de la gloria, extenderá sus grandes alas de poder y sus aguiluchos engancharán sus picos en ellas y volarán a la gloria con Él. Un abismo llamando a otro abismo. Y si hay un abismo que llama, hay otro que responde. En otras palabras, antes de que hubiera un árbol que creciera en la tierra, tenía que haber una tierra en que crecer primero. Dios nunca hizo el árbol para la tierra. Él hizo la tierra para el árbol. Él hizo a la tierra y ordenó a la tierra que produjera al árbol. Y la tierra estuvo llamando hasta que el árbol apareció. Antes que hubiera una aleta en los lomos de un pez, no había agua en que nadar. La razón de tener aleta es porque había agua en que nadar. Todo lo que tenemos es para un propósito y para una causa. Hace poco leía de un niño que se comía las comas de los lápices, se comía todas las comas que hallaba, aún se comía el pedal de su bicicleta y no sabían lo que le sucedía al niño, así que le llevaron para un examen al médico en la clínica y después de examinarlo hallaron que su cuerpecito necesitaba azufre, y azufre se halla en la goma, y él se comía la goma para hallar el azufre. Ahí está, ¿lo ve? Si había algo dentro aquí clamando por azufre, tenía que haber un azufre que respondiera. antes de que lo pidiera. ¿Ve lo que le digo? Así es cuando un abismo llama a otro abismo. Antes de que haya el clamor a lo profundo, tiene que haber una profundidad que responda. Así como muchos de ustedes hace años probablemente eran pecadores, quizás usted estaba en alguna iglesia formal que no creía en el bautismo del Espíritu Santo, pero usted oyó el mensaje. Hubo algo allí que clamó por más de Dios. Usted pudo estar viviendo en una condición justificada delante de Dios, pero usted deseaba el bautismo del Espíritu Santo y usted hambreaba por ello. La razón cierta de que hay un Espíritu Santo es porque usted lo anhelaba. Usted no lo desearía a menos que hubiera algo aquí que clamara por él allá. ¿Ve lo que digo? Por eso la razón cierta por la cual usted está aquí en esta noche es que usted cree en la sanidad divina. Si aún no fuera enseñado en la Biblia, si un grupo de ustedes cree en sanidad divina, tenía que haber una fuente abierta en alguna parte. De no, usted no lo desearía. Si usted tiene el deseo de ser sanado por Dios, hay un Dios que lo sana, porque un abismo llama a otro abismo. Así pasó con Simeón. Él sabía que venía el Cristo, y él sabía que Dios le había prometido que lo vería antes de morir. Ahora, como Simeón fue guiado, ¿no es extraño? Justamente cuando Jesús apareció en la escena, Simeón fue guiado por el Espíritu Santo que dio la promesa. Asimismo, el Espíritu Santo que dio la promesa de sanidad divina le ha guiado a la fuente abierta esta noche para todo el que quiera. Ahora mismo, el mismo Espíritu Santo guiándoles, guiando a hijos de Dios que creen la promesa de hoy. ¿Ve usted lo que digo? Cada uno de ustedes, hijos e hijas de Dios, son guiados aquí porque ustedes creen la promesa de Dios. Cuando pienso esto, luego recuerdo que cuando la viuda era ya vieja, se nos dijo que era ciega y su nombre era Ana. Ella era una profetisa que esperaba la venida del Señor. Dios estaba obligado a mostrarle a él Cristo. Y el Espíritu Santo se movió sobre Ana. Y puedo ver a esa vieja y ciega profetisa esa mañana viniendo a través del edificio, ciega, guiada por el Espíritu Santo, moviéndose entre toda esa gente, acercarse a la fila de mujeres y detenerse en todo al frente de la fuente a donde fue guiada por el Espíritu Santo. Sí, Él está aquí esta noche. Él se ha levantado de entre los muertos. Él les está dando la promesa. El Espíritu Santo los ha juntado a ustedes. Usted no estuviera aquí esta noche si el Espíritu Santo no lo hubiera traído aquí. Usted estaría en alguna parte del mundo, pero usted está aquí en este edificio caluroso abanicándose. ¿Por qué? Porque usted espera a Jesucristo venir a la escena y confirmar la gloria. Si usted espera venir solo para hallar algo que criticar, el diablo de cierto le mostrará ciertamente que sí, usted recibe lo que espera. Algunos dicen, si no lo hallo en la línea de la oración, si yo veo algo como esto, solo así creeré. Usted recibirá lo que espera. Yo espero esta noche ver al Espíritu Santo venir y manifestarse en poder, derramar su gloria en este edificio aquí. Luego usted recibirá el bautismo del Espíritu Santo, pecadores que lloren en el Calvario, los enfermos sanados, toda clase de señales y maravillas porque Jesucristo lo ha prometido. Yo creo la promesa. Oremos. Padre Celestial, por cuanto tu palabra es verdad, confirma tu palabra con señales y maravillas del Jesús resucitado. Sabemos que cuando Él estuvo en la tierra, Él no reclamó ser una gran persona. Él solo afirmó que tú le mostraste por visiones lo que debía hacer. Él conocía los pensamientos de la gente, sus condiciones. Él supo cuando la mujer con flujo de sangre tocó su vestido. Ella estaba allí y se dio cuenta que no podía esconderse porque Jesús la estaba mirando. Él sabía, Él dijo, tu fe te ha salvado. Y Padre, sabemos que Él está aquí esta noche porque Él prometió estarlo. Mientras nuestra confianza está anclada en Él, en su palabra, estamos seguros que hemos visto en la manifestación de su gran resurrección aquí en la tierra, obrando entre su pueblo, en la iglesia. Y Señor, permítenos ser hoy los dadores de luz de esta edad, que cuando el gran drama termine en el fin del camino y cada uno de nosotros se presente delante de ti y el gran telón se manifieste y nuestras vidas, esta generación, sean proyectadas delante de nosotros. Dios, déjame oír mi voz clamando contra la injusticia, llamando a la gente que crean en Jesús, tu Hijo. Bendice a la gente aquí esta noche. Algunos en este calor, yo te ruego, Dios, que les des una especial bendición. Que el confortante poder del Espíritu Santo quite todos los pensamientos. Y Señor, santifica a tu siervo ahora mismo para el culto que viene. Parado aquí, consciente, que ojos mirarán para acá, y ruego, Padre, la humildad, y que permitas que tu glorioso poder sea conocido de todos. Y si tu indigno siervo ha hallado gracia en tus ojos para esta noche, toma a esa indigna persona, quita el ser de mí y entra tú, Señor Jesús, y habla a tu pueblo. Y cuando la vida haya terminado aquí en la tierra, la última oración hecha, las batallas terminadas, los humos disipados, las armas colgadas, las Biblias cerradas, y lleguemos a tu casa en ese amanecer eterno y brillante. Cuando los escogidos se reúnan en su hogar más allá del sol, como el poeta dijo, Señor, al ver esa gran mesa extendida para la cena, miles de millas de largo, mirándonos unos a otros de frente, veteranos con cicatrices de batalla, lágrimas de gozo corriendo por nuestras mejillas, el rey saliendo en su belleza y santidad, caminando a lo largo de la mesa y con sus propias manos limpiando las lágrimas de los ojos y diciendo, no llores más, todo ha terminado. Entra en el gozo de tu Señor. Las luchas del camino parecerán nada cuando lleguemos al fin del camino y ayúdanos esta noche, Señor, para olvidar las cosas del pasado y por proseguir al blanco de nuestro llamamiento ahora. Que tu Espíritu venga y manifieste a tu Hijo Jesucristo a esta gente, mientras me esfuerzo como un mortal para hablarles de ti como el mismo ayer, hoy y por los siglos, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu amado Hijo. Amén. El Señor les bendiga. Esta noche, antes del culto de sanidad, excúsenme por ser un bebé, pero algo penetra en mi corazón cuando hablo de él. Recuerdo cuando por primera vez fui llamado por los ministros, cuando vieron que desde niño visiones me venían. Dijeron, Billy, nunca te metas con eso. Dijeron, eso es del diablo. Siendo enseñado por ministros, yo medio creí que las visiones podían ser erradas. Pero cuando él vino a mí aquella noche y me dijo quién era él, oh, yo sé que él está aquí ahora mismo, yo conozco su presencia, yo sé que le amo. Pensé, ¿cómo podría yo ser un diablo y amar tanto al Señor Jesús de la manera en que le amo? ¿Cómo podía mi corazón creerles cuando él conoce mi corazón? Pero él vino y me dijo diferente, y yo lo creo, porque cuadra con la palabra de Dios. Mientras que la palabra de ellos no cuadra con la palabra de Dios, porque vivimos en este día. Y ahora, amigos cristianos, quiero decirles a todos, por cuanto ustedes algunas veces pasarán, ¿qué sucede? Yo no lo puedo explicar. Está fuera de explicación. Me pongo tan débil que casi no puedo pararme después de verme con una o dos personas. Usted quizás no entiende eso, pero lea las Escrituras, ellas declaran eso. Creo que el profeta Daniel vio una visión y él dijo que fue turbado en su mente por muchos días. ¿No es así? Y una vez cuando una mujer con suficiente fe para hacerlo volverse y ver quién era ella, él dijo, percibo qué virtud, qué fuerza ha salido de mí. Y ustedes quiero que sepan, no yo soy cristianos, no, yo solo soy un hombre, el primero entre pecadores, pero en las palabras de Pablo, como un abortivo, para ustedes del Evangelio completo, pero por la gracia de Dios, Él me permite llamarlos mis hermanos y yo los amo. Yo no estoy aquí esta noche para ser visto y oído. No estoy aquí por las finanzas. Ustedes saben eso. Estoy aquí por una cosa, porque amo a Jesús y a ustedes. Y creo que al responder a esta invitación, si quizás yo logro someterme a Él y Él llega a hacer algo a través de mí, que los haga amarlos más y creerle y ser sanado. Esa es mi única alternativa que tengo de estar aquí. Dios bendiga a los pastores y hombres de negocios. Y yo les digo ahora, antes de que me debilite tanto y no pueda dejar la plataforma, mi hijo y mi encargado se ocupan de eso. Quiero decirles a Dios que Dios los bendiga. Y si nunca llego a verlos otra vez de este lado del río, los veré en la mañana gloriosa, donde tendré el mismo testimonio que ahora tengo. Yo amo al Señor Jesús. Dios me da visiones ciertas con la Biblia delante de mí y Dios, que es mi testigo. Yo solo puedo aclarar y decir lo que Él me permite por su gracia. Así, orad por mí. Y una cosa más deseo de pedirles. Voy a África, India, Palestina, Alemania. Recuerdo esas tierras como fueron antes. Pienso en esos brujos médicos y todas esas diferentes personas poseídas de demonios que le retan a usted en el mismo terreno. Mejor será que usted sepa que está de lo que está hablando. Y cuando los vientos estén soplando fuertes y la persecución haya llegado, recordaré que en Washington alguien está orando por mí. ¿Me prometen eso? Si es así, levante su mano. Gracias. Dios los bendiga. Muchas gracias. Ahora, creo que anoche repartieron 100 tarjetas de oración. Anoche. Y creo que el número o la letra fue Y. Y creo que llamé las primeras 15 anoche. Creo que eso es correcto. ¿No es así, hermanos? Las primeras 15 de esas tarjetas que fueron dadas. Ahora llamaremos algunas más. Y si esta noche la fe sube alta, quizás podamos llamar dos o tres grupos de ellos. Y si no, pregunto a toda persona aquí. ¿Cuántos aquí no tienen una tarjeta? ¿Desearían ser sanados por Dios esta noche? Levanten su mano. Que no tienen una tarjeta, casi no queda uno. Por donde quiera están. Voy a pedirles algo. Esta tarde puede ser mi última vez que los veo. Es tan triste que no podamos quedarnos un poco más aquí para que usted sepa cómo aceptar sanidad divina. Usted haya muchas veces que gente es sanada. Un crecimiento o tumor es un demonio. Toda enfermedad es el diablo. Dios no enferma a sus hijos. El diablo hace eso. Y si Satán echa fuera a Satán, usted diría que el diablo también sana. Pero Jesús dijo que no podía. Él dijo, si Satán echa fuera a Satán, su reino está dividido. Él no puede, solo Dios sana. La medicina y los doctores no dicen que sana. Los hermanos Mayo es una de nuestras mejores autoridades. Ellos dijeron, no reclamamos sanar. Solo decimos que ayudamos a la naturaleza. Solo hay un sanador, ese es Dios. Pueden coserle una herida en la mano, pero no la pueden sanar. Solo la pueden coser. Un dentista puede sacar un diente, pero ¿quién va a sanar el lugar? El médico puede sacar el apéndice, pero ¿quién va a sanar la herida que hizo? Solo Dios. La medicina no repara los tejidos. La medicina es una ayuda. Dios es el sanador. El doctor puede fijar su brazo, pero cuando lo hace, usted no sale ya sanado de una vez. El médico hace su parte. Lo que estás enseñado a hacer y tiene conocimiento. Él fija su brazo, pero lo deja a Dios que lo sane. Correcto. Toda sanidad es de Dios. Usted solo créale a Él. A veces en esos crecimientos o tumores, la vida sale de ellos como un demonio y esos crecimientos mueren. Si la vida sale de usted, por supuesto que usted morirá. Su vida seguirá de usted, pero el cuerpo sigue aquí, se encoge. Si hubiera uno aquí que embalsama, sabría que el cuerpo humano u otro cuerpo, toda carne encoge cuando la vida se ha ido. Observa un animalito cuando es matado en la carretera, pesa. Algunos cazadores lo saben. Usted mata un animal para comer y lo pone sobre la balanza ahora mismo, pesar lo acabado de matar y luego en la mañana vuélvalo a pesar y vea cuántas libras más liviano es. Luego déjelo así por dos o tres días y vea cuánto más pesado se pone. Ahora un crecimiento cuando muere, el demonio sale de allí, como un tumor, cáncer, cataratas y por el estilo. Cuando el demonio sale de él, que es una vida. Cada persona aquí viene por un pequeño germen y usted comienza a desarrollar células y estas células se forman conforme a la naturaleza de la vida que estaba en ella. La célula en un perro hace un perro, al pájaro pájaro, conforme a la naturaleza cada vez. Pero ahora un demonio que es un crecimiento, puede que no venga un crecimiento, pero comienza a desarrollar células. Por ejemplo, el cáncer comienza a desarrollar células y se hace más y más grande. Ahora tiene una vida que está viviendo de la misma manera que usted vivía y se desarrolla en el vientre de su madre. La misma cosa. Pero esta vida no es de su vida, es una vida diferente. La vida suya es para vivir, pero esta es una vida de muerte, un espíritu de muerte, mejor dicho. Y es muerte. Eso no pertenece a usted. No estaba allí antes, pero está allí ahora. Pues entonces, ¿quién lo puso allí? Solo viene de una cosa, y ese es del diablo. Y es un germen. Cáncer, tumor u otra cosa viene de un germen, y usted viene de un germen también. Cuando eso muere, por ejemplo, como una catarata, si una persona tiene cataratas, es cuando el espíritu sale que la gente dice, puedo ver, y el otro día pueden ver mucho mejor. Y más o menos como a las 72 horas, la corrupción comienza. Como la resurrección de Jesús, las células en él no se corrompieron. Él se levantó antes de los 3 días y 3 noches. Él murió el viernes en la tarde y se levantó el domingo en la mañana. David dijo, no dejarás su alma en el infierno ni permitirás que tu santo sea corrupción. Esas células comienzan a descomponerse en 72 horas, pero muchos pacientes flaquean cuando eso comienza a hincharse. Ese crecimiento se hace más grande, por supuesto. Su corazón tiene que purificar el torrente sanguíneo. Una señora vino a mí anoche, una dama muy santa y piadosa, con un gran cáncer. Ella me dijo que estaba en la línea y que el cáncer había cubierto todo su cabello, y dijo que yo la miré y le dije bajo el espíritu que ella tenía cáncer en su cabeza, y yo le dije que se le iba a caer y se le cayó. Ella lo tiene aquí en una botella de alcohol. ¿Está la señora aquí? ¿Quiere ponerse de pie? ¿Está en alguna parte con ese cáncer en alcohol? ¿Está en alguna parte aquí? Mueva su mano o algo para que podamos verla. Sí, allá está la señora parada con el cáncer. Yo los he visto aquí en la plataforma tornarse blancos y caer. Eso es un milagro. Comúnmente, cuando el crecimiento está muerto, la vida sale de él, pero el crecimiento no se cae porque está por dentro. Y si llega a caerse, se queda allí por unos días y comienza a hincharse. Igual que la carne afuera y las células comienzan a romperse. Entonces usted se enferma con fiebre. Eso es como una infección. El corazón bombea la sangre y purifica el cuerpo. Hay un pedazo de carne suelta en su cuerpo. El paciente se enferma violentamente y entonces dice, oh, me sentí tan bien en la plataforma y por unos 2 o 3 días más pienso que perdí mi sanidad. Hermano y hermana, esa es la mejor señal en el mundo que usted ha sido sanada. ¿Ve? Cuando usted deja de creer y tan cierto como su fe echó fuera esa vida, su incredulidad la vuelve a traer de nuevo, la resucitará. Recuerde, Jesús dijo, cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, anda por lugares secos, mas después regresa con 7 espíritus peores. Deje pues que su fe la sane, no importa cómo se sienta. No es lo que usted siente, es lo que usted cree. Jesús nunca dijo, lo sintió usted, más bien dijo, ¿lo has creído? Dios los bendiga. Ahora bien, veamos, creo que 100 tarjetas de oración dadas anoche eran Y, no alcanzamos todas ellas. Tomemos las últimas 15 para probar. ¿Quién tiene la número 80? ¿Será más bien la 85? ¿Quién tiene la 85? ¿86, 87? ¿Veo yo alguno en la tarjeta 87? ¿Usted tiene la tarjeta 87? Puede que la tenga alguien que no pueda levantarse. Puede que estar en camilla. Puede ser sordo y dirán, ninguno me ayudó. Tengo unos cuantos casos archivados así en mi oficina. Yo estuve ahí. Y usted dijo tal número y ninguno me ayudó. Si quizás eran sordos. Tenemos el 85, 86, 87, 88, 89, 90. Ahora, si cada uno aquí tan solo hace lo que él dice, no importa lo que él diga que haga, hágalo, hágalo. Haga exactamente lo que él dice. Ahora, yo soy su hermano. Yo soy un hombre. Ahora, si él viniera a tomar a este pobre esqueleto y lo bendijera suficiente para permitir a su Espíritu Santo obrar por él, entonces usted verá a Jesucristo moviéndose en la audiencia. Ahora no importa cuánto él puede vindicarse a sí mismo aquí. Si usted no le cree, él nada puede hacer por usted. No importa si él estuviera aquí mismo a mi lado, visible como puedo verlo. Si usted no le cree, yo no podría hacer nada por usted, pero mi palabra será justamente lo que él ha dicho en la Escritura. Y yo oraré con todo mi corazón que Dios le ayude, porque probablemente hay madres y padres aquí, están enfermos, afligidos y necesitados, y yo pediré a Dios que le ayude lo mejor que pueda hacerlo. Bien, hagan fila aquí a mi derecha. Ahora inclinemos nuestras cabezas por un momento. Bondadoso Padre, oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Que el Espíritu Santo venga ahora y manifieste las obras de tu Hijo Jesucristo. Bendice a tu pueblo donde quiera y haz que sean sanos, haz que estén bien, sanos y felices. Y para poder hacer esto, Padre, tú conoces la fragilidad de tu siervo. Yo no sé qué decir o qué hacer, mas he hecho todo por tu mandato. Y yo creo, tú estás aquí esta noche para bendecir y ayudar a esta gente. Padre, si tan solo tú permites que tu Espíritu Santo venga a tu siervo y revele estas cosas aquí, lo que debemos hacer y cómo hacerlas, entonces estaremos todos felices y con regocijo. Y esta audiencia te creerá con un corazón unánime. Padre, te pido de nuevo como tu siervo que ningún enfermo deje este edificio esta noche, que todos salgan sanos regocijándose. Hazlo, Padre Celestial. Oro con gracia y alabanza en mi corazón, en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora, ¿hay alguien en esas luces? ¿Alguien que la pueda mudar o bajar? Ahora, a veces el Espíritu Santo viene, y muchos de ustedes han visto la fotografía. Si regreso, las traeré algunas de ellas. Como el hermano Moore decía esta noche, ha sido tomada varias veces, y luego los libros, me supongo que los tienen todos. Solo tenía las dos cajas. Espero que se gozarán con ellos. Ahora hay otra fotografía donde se manifestó y un fotógrafo de un periódico la tomó en Camden, Arkansas, pero no era auténtica como este de la Asociación Americana. Ellos la tienen y ha llegado a ser famosa. Hubo miles de personas cuando yo estaba en el río hace tiempo bautizando a 500 convertidos. Esta luz bajó hasta donde yo estaba, la gente se desmayó y por donde quiera era como un fuerte rugido y fuego que discurría. Y yo espero que Dios se haga visible delante de la audiencia esta noche en la misma manera, en la capital, una vez más. Si yo puedo hallar favor con Dios. Ahora usted sabe que puede ser visto de algunos y de otros no. No queremos pensarlo así, pero así es. Juan fue uno que dio testimonio de ver el Espíritu de Dios sobre Jesús, ¿correcto? Nunca dijo que la multitud, solo los magos siguieron la estrella. ¿Cree usted eso? Pasó por encima de todos los observadores en la tierra. Desde el oriente, semanas y meses viniendo, ellos fijaban el tiempo con las estrellas y hacían vigilias todas las noches, guardaban el tiempo y ninguno la vio. Pero los magos la vieron porque la buscaron. Espere usted ver a Cristo esta noche y usted le verá. El Señor Jesús le bendiga. Ahora Billy, Paul, el hermano Moore, algunos de ustedes, ¿están ellos listos? Bien. Está toda la fila hecha, Billy. Todos los 15 en fila. Ahora para el resto de ustedes, para los que no tienen tarjetas de oración, que saben que no estarán en la fila, quiero que miren para acá y solo crean. Usted cree con la misma fe de la mujer que tocó sus vestiduras y él se volvió y dijo, tu fe te ha salvado. ¿Cree usted que él es el mismo esta noche? ¿Recuerda usted aquella gran muchedumbre cuando aquel pobre ciego sentado cerca de los muros de Jericó, probablemente dos veces la distancia de este edificio, dando voces diciendo, ten misericordia de mí? Jesús quizás no oyó su clamor, pero sintió su fe. Entre aquel grupo que criticaba, Jesús le dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? A la mujer en el pozo le dijo, ve, busca a tu marido. Y dijo, además, yo no hago nada, sino lo que el Padre me enseña. Ahora quiero preguntarles algo. Si lo que yo he dicho es la verdad, Dios está obligado por su palabra, no por mí, sino por su palabra. ¿No es correcto? Él está obligado por su palabra. Y Él hará que ésta se cumpla exactamente de la misma manera que dijo que lo haría. Y si lo hace, todos ustedes aquí, si no han recibido a Jesucristo, ¿estarán dispuestos a hacerlo? Ustedes aquí que ven su misericordia para con otros, Él tendrá misericordia de ustedes si tan solo tienen fe y creen. Oren y digan, Señor, soy un creyente y yo deseo que me sanes esta noche. Y Dios lo hará. Ven, llegamos del África recientemente, a donde regresaré otra vez en las próximas semanas. África, India, Palestina, Alemania. Y en cuanto al ministerio en Durban, África del Sur, después que tres o cuatro personas pasaron por la línea de oración, habían visto el poder del Espíritu Santo moviéndose entre las gentes y viendo lo que Dios hacía, 30,000 aceptaron a Jesús como Salvador personal en un llamamiento al altar. Así que creo que si tomamos la palabra de Dios como regla, iremos a todo el mundo a predicar el Evangelio. El Evangelio vino no solo en palabras, sino en poder y demostración del Espíritu Santo. El Evangelio es la demostración del poder del Espíritu Santo. Yo he ido a naciones en donde dicen, no queremos misioneros, sabemos más de eso que ustedes, pero la cosa que queremos ver es a alguien con fe suficiente para manifestar la palabra de Dios. Eso es lo que desean ver, y así como se convierten, así es como se convierten, así es como hallan a Cristo. Es porque creen de esa manera. Confío en Dios con todo mi corazón, que habrán muchos aquí esta noche que hallarán a Cristo en su corazón igualmente. Que el Señor Jesús de Nazaret bendiga a cada uno de ustedes, es mi ruego. Ahora bien, ningún hombre busca a Dios nunca. Dios busca al hombre. Nunca ha el hombre buscado a Dios en el mundo. Es Dios buscando al hombre. Cuando el hombre cayó en el Edén, eso mostró el esfuerzo humano, se escondió. Dios buscaba al hombre. Jesús dijo, ninguno viene a mí si el Padre no lo trae. Tiene que ser traído por el Padre primero. Luego, desearía explicarles algo a ustedes sobre una visión. ¿Cuántas personas aquí han tenido un sueño? Déjenme ver las manos. Parece que las dos terceras partes de ustedes, es cierto que algunos no sueñan. Hablamos del subconsciente. Aquí está su primera conciencia y aquí su subconsciencia. Ahora esta subconsciencia es con la que procuro trabajar con el Espíritu Santo. En esta primera conciencia puedo preguntarle a este hombre o a cualquier otro hombre, ¿cree usted? O si, señor, usted lo cree aquí, pero ¿qué de este hombre acá abajo? Él es el que gobierna el barco, no el hombre en la cubierta, es el hombre en el cuarto de máquinas. Y a veces cuando nos dormimos, usted entra en este subconsciente y usted sueña de cosas que hizo cuando estaba aquí. Cuando luego se despierta, usted recuerda las cosas que soñó. Ustedes tuvieron sueños años atrás, todavía se acuerdan de lo que soñaron. Había una parte de usted en alguna parte, ¿no es así? De otro modo no recordaría algo que usted soñó hace muchísimos años. Ahora el hombre que duerme profundo, su subconsciente está allá atrás, nunca llega acá. Pero en un vidente, su subconsciente no está allá atrás, está aquí. Él no se duerme, tiene sus ojos abiertos y simplemente ve. Dios da a un hombre el dormir profundo sin soñar. Dios da a otros la manera de soñar. Si yo digo, suéñame un sueño, usted no podrá hacerlo. Luego Dios pone en la iglesia algunos apóstoles, profetas, dones de sanidad. ¿No es correcto? Todo esto es para la perfección de la iglesia. Pablo dijo, si vienen y todos hablan lenguas y entran los indoctos, no dirán que estáis locos, pero si uno profetiza y revela los secretos del corazón, no se humillarán y dirán, verdaderamente Dios está con vosotros. ¿Correcto? ¿Ese es el Evangelio? ¿No es Jesucristo el mismo ayer, hoy, por los siglos? Usted puede creerle hablando en lenguas. Usted puede creerle por el Espíritu Santo, pero yo le creo en la medida plena que Él es el mismo Señor Jesús. Él no está muerto. Él se levantó de los muertos y está aquí esta noche, aquí en la plataforma ahora mismo. Que Él nos bendiga y ayude. Nunca he estado aquí antes y hasta donde puedo saber, no hay alma de las que veo que conozco. Muy pocos aquí en la plataforma. El hermano Bosé lo conozco. Veo también al hermano que está a su lado, no recuerdo su nombre. También el hermano Lindsay. Quizás tres o cuatro ministros sentados aquí que también conozco. Pero Dios los conoce a todos ustedes, ¿no es verdad? Él los conoce a todos. Ahora esta dama delante de mí, Dios sabe que nunca la he visto en mi vida. Somos extraños, señora, somos perfectos extraños, pero Dios la conoce. Ahora, si Jesús es el mismo ayer, hoy y por siempre, cambiemos el cuadro ahora. Lo que Él fue ayer, cuando iba a hallar algo sobre una mujer, Él dijo, dame de beber. Ella dijo, No es costumbre que eso suceda con judíos y samaritanos, pero Jesús, hablando con ella un poco, halló a dónde estaba su dificultad. ¿No es así? Ahora, si Jesús se ha levantado de los muertos y esta noche vive en nosotros, un poquito el mundo no me verá más, pero ustedes me verán, porque yo, pronombre personal, seré en vosotros hasta el fin del mundo. Esa es la verdad del Evangelio. Y usted quizás no lo ha leído de esa manera, pero esa es la manera como está escrito en la Biblia. Su teología quizás pudo pasarlo por alto, pero esa es la manera como está escrito en la Biblia. Yo seré con vosotros y en vosotros hasta el fin del mundo. Ahora, ustedes saben que espero por algo. Eso es verdad. Espero el ángel del Señor. Eso es verdad. Yo soy tan inútil como se puede ser, como cualquiera de ustedes. Y estoy aquí. Y quizás hay críticos aquí. ¿Cuántos han visto su fotografía y conocen de mis reuniones y cómo la ciencia ha captado su fotografía? Esa gran luz que viene, usted puede verla. Sí, muchos de ustedes, millares de copias han sido vendidas. El estudio Douglas en Houston, Texas, la tiene. George Lacey, uno de los mejores investigadores en América, la tomó y la examinó detalladamente para ver si no era una doble exposición u otra cosa. Y en esto Jesucristo se vindicó a sí mismo, como el mismo ayer, hoy y por siempre. Por supuesto, yo espero por Él. Si Él me ha de ayudar esta noche, no lo sé. Y si he dicho una cosa jactanciosamente o digo algo fuera de la verdad, que Dios me perdone, no ha sido mi intención. Digo esto con humildad de corazón para presentar a Jesucristo. Él me escucha ahora y su misericordia esté aquí esta noche por cuanto hablé estas cosas por su palabra. Quiera venir y ayudarme, es mi oración. Ahora está la organista por aquí. Si ella tocara bien suave y lento el coro Solo Creed, todos por favor en actitud de oración, si usted desea, no tiene que inclinar su cabeza a menos que se le pida. Ahora en la línea de oración, usted que viene entienda que si Él le reprende, usted debe, al ver que es la verdad, estar dispuesto a soportarlo. En la audiencia, donde quiera, si Él dice, sepa que no soy yo, Él es Él, vaya y arregle el asunto. Lo primero que debe usted hacer antes de hallar la cura es hallar la causa antes de la cura. Si usted va enfermo a un médico y él le receta una aspirina, ese no es un buen médico, sino que está procurando deshacerse de usted. Si es un buen médico, diagnosticará el caso hasta hallar el mal y luego comenzará a trabajar desde allí. Es lo mismo que tenemos que hacer aquí. Si hay un espíritu malo, si hay pecado sin confesar o si está fuera de la voluntad de Dios, usted puede ungirlo toda la noche y llorar y clamar y hacer de todo. Ese demonio se queda allí, correcto. Tiene derecho a eso. Eso es lo que tiene que observar. Y si Dios ha puesto una maldición sobre alguno y usted viene y se la quita, se llevarán problemas como fue con Moisés. Y aquí está él. El Espíritu Santo. Ahora, en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, tomo a toda persona bajo mi control para la gloria de Dios. Quiero hablarle a usted un momento, hermana. Usted está aquí consciente que algo está sucediendo. Por supuesto, es que acaba de suceder. Si esa es la verdad, deje que la gente lo sepa. Levante su mano. Así es. Ve, es su presencia. Eso es. Ve, ahora yo soy un extraño a usted y nunca en la vida me ha visto. Y ahora... Y si ahora el Espíritu Santo del cual le hablo, si Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre por los siglos, si yo he testificado de verdad a la gente y la declaro ser la verdad, y Él es el mismo, entonces Él me revelará algo para usted que le ayudará a creer. Si usted está aquí, pero yo no conozco su necesidad, pero Él sí sabe, entonces si Dios permite eso, ¿aceptaría usted su sanidad a lo que usted desea? Dinero o aquello para lo cual usted le busca o le pida a Él, sean problemas domésticos o lo que sea, Él lo sabrá. Él sabe hacérmelo saber. ¿No es así? Eso lo haría el mismo que habló con la mujer en el pozo. Ahora yo solo hablo con usted como Él hizo para hacer contacto con su espíritu. Ahora veo que usted se aleja de mí. Usted ha tenido un accidente grande. Sí, un accidente. Fue un accidente automovilístico. Y usted fue arrojada al aire y le torció a usted el cuello y esto ha causado un cáncer allí en su cuello. Usted es una especie de maestra en las Escrituras. ¿Cree usted que Jesucristo la sana? Padre Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, sobre la autoridad de la palabra de Dios por esta mujer moribunda, ordeno a esta cosa mala que la deje. Satanás, tú has sido expuesto. Sal de esta mujer, pues la iglesia del Dios viviente te ordena salir en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora, hermana, un momento. Solo quiero hablar con usted, por supuesto. Usted sabe que se ha ido. Así se mantendrá. Siento que descansa su garganta. Todo se ha ido de ella. Vean, el crecimiento desapareció de su garganta. Dios la bendiga, siga su camino y sea agradecida. Gócese y regocíjese. Ahora, solo tengan fe en el Señor Jesús. Háganle el centro de sus pensamientos al Señor Jesús. Recuerde, Jesús es el mismo ayer, hoy y por siempre. Él es el mismo hoy. Tengan fe. Miren para acá, audiencia, y crean con todo el corazón y préstenme su atención. Estén en oración. Tengan fe en Dios. Ahora, creo que esta es la dama que sigue. ¿Es esta la paciente? Bien, acérquese más, hermana. Por supuesto, eso no le dañará. Esa es solo su presencia. ¿Ve usted? Usted está consciente de eso. A la audiencia, yo soy su hermano y esto no es psicología. Sentí esos pensamientos viniendo de la audiencia. Pero no es eso. Es Dios Todopoderoso. ¿Ve usted? No es psicología. No, no es. No haga eso. Piense que es el Señor Jesús. ¿Ve? Unánimes ahora, hermana. Deseo hablar con usted por un momento. Somos extraños, me supongo. Pero Jesucristo nos conoce a los dos y este es nuestro primer encuentro en la tierra. Pero Él le conoce, le ha alimentado toda la vida y Él me conoce. Y si yo, su hermano, y por su gracia, por un don divino, del cual nada tuve que hacer con su otorgamiento. Yo nací un bebé y lo primero que recuerdo es la visión. Ahora, quiero que mire para acá por un momento. Por supuesto, usted está enferma y está sufriendo con una condición que es un espíritu tenebroso a su alrededor. Es la muerte. Y está en forma de cáncer. Y el cáncer está localizado en el seno. Y la veo examinada por uno fuerte. Usted tiene una hernia y la hernia está en los intestinos. Y usted está enferma del estómago también. También está enferma del corazón que le causa desmayos. Hace pocos días usted estaba sentada en la orilla de su cama y casi se desmayó mirando hacia su ventana. ¿Son verdad esas cosas? ¿Toda verdad? Bien. Lo que fue, por supuesto, se ha ido de usted. Pero, ¿quién cree usted que es el que conoce su vida? ¿Es Jesucristo? ¿Lo acepta usted como eso? Gracias. Usted se esfuerza porque sabe que algo sobrenatural está aquí. Y si usted cree que es el Señor Jesús, como yo lo he predicado de su palabra, usted cree que es el Señor Jesús. Yo sé que todavía cuelga sobre usted un espíritu tenebroso. Es algo muy serio. La ve usted. Su nombre es Eva. Y su apellido es York. Y usted vive en esta ciudad. Y su dirección es 613, calle 6A. ¿Correcto? Usted regresará a casa sana en el nombre de Jesucristo. Usted puede regresar sana. Dios la bendiga. Váyase feliz y contenta. Solo tened fe, no duden. La Escritura ha dicho, anda y no peques más, porque no te venga alguna cosa peor. Pecado es incredulidad. Pecado no es beber, fumar, jugar. Esos son atributos del pecado. Usted hace eso porque usted no cree. Jesús dijo, anda y no peques más, porque no te venga, o para que no te venga algo peor, tened fe en Dios. Créanle con todo su corazón. Veo que la luz todavía sigue a esta dama. Sí, esa es la dama que salió de aquí. Ahora cuelga cerca de una persona de color. Sí, esa dama está enferma de la vesícula y una hernia. ¿Cree usted que el Señor Jesús la sana, señora? Usted sentada con esa cosa blanca en su cuello, si usted lo cree con todo su corazón, levántese y reclame su sanidad y sea hecha sana en el nombre del Señor Jesús. Dios la bendiga. Tenga fe en Dios. ¿Y usted lo cree? Usted tiene una hernia, señor, sentado allí. ¿Es correcto? Usted estaba sentado allí diciendo, Señor, haz que ese hombre me hable. ¿Es correcto? Si eso es correcto, levante su mano. Póngase de pie. Tu fe te ha sanado, hermano. Vete a tu casa. Jesucristo te sana. Es el mismo Señor Jesús. Usted no necesita estar aquí, sino tener fe. Solo crea a Dios con todo su corazón y recibirá lo que pide. Jesucristo te lo concederá si tan solo crees. Pero debes tener fe. Usted debe creerle con todo su corazón y Dios hará que se cumpla. El paciente, perdóneme, señor. ¿Cree usted con todo su corazón? Sí, crea. Usted está un poco excitado por la presencia de su ser parado aquí. Y creo que usted vive fuera de esta ciudad. Usted viene de una capital también, de Richmond, Virginia. Usted tiene un cáncer, está en usted, dentro de su boca, en su quijada. ¿Es correcto? ¿Quiere usted irse a casa sanado? Acepte a Jesús como su sanador. En el nombre de Jesucristo, que salga de este hombre. Vete de él. Dios lo bendiga. Señor, váyase creyendo, teniendo fe con todo su corazón. ¿Qué dice usted? Ahora la veo. Una persona bien joven. Más joven de lo que es mi presencia. Usted está sufriendo con dolores de cabeza y viene de muchos años. Hace como 25 años que comenzaron sus dolores y le han estado molestando desde entonces. Usted ha sido una gran creyente y usted ha orado por esta hora, la cual ha llegado ahora. Usted le ha dicho en oración a Dios que si tan solo pudiera acercarse a mí, si yo orara, sus dolores dejarían de ser. ¿Es verdad esto? Es verdad. Ahora, usted oyó lo que fue dicho, pero eso no fui yo. Esa fue solo mi voz. Por supuesto, eso que fue. Recuerdo ver a una persona joven o algo. Fue de la manera que fue dicho. Exactamente como fue dicho ahora. ¿Usted cree que Dios lo hizo? ¿Usted cree que Dios le ayudó? ¿Está segura que Dios está aquí? Un momento, veo otra cosa. Una señora joven parece estar cerca de usted. ¿Es su hija? Ah, sí, usted hacía preparativos para ir a un viaje. Usted iba a verla. Y es de Indiana. En Richmond, Indiana, es donde ella vive. Su esposo es un ministro y ella le ha escrito una carta o algo diciéndole que no vaya porque yo venía para acá. ¿Es eso correcto? Usted es sanada. Puede seguir su camino. Dios le bendiga, hermana. Ahora solo crea, tenga fe en Dios. Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por siempre. Ahora, solo tengan fe y crean. Dios bendiga a ustedes, amados hermanos de color allí, alabando a Dios. Él siempre está listo para ayudar cuando usted cree, para ayudar en necesidad. Un momento, la dama, ahora veo al Espíritu Santo allá en la esquina. Está sobre una dama de color. Ella está mirando para acá. Ella ha estado orando. Ella tiene un crecimiento en su garganta. La que tiene su mano levantada allá. ¿Acepta usted su sanidad, señora? La señora sentada detrás de usted, allí mismo, ella también tiene un crecimiento en su hombro. ¿Es correcto, señora? Ambas pónganse de pie ahora. las dos damas allí con el crecimiento, las dos damas de color, Jesucristo las sana a ambas. Pueden irse a casa y ser sanadas para la gloria de Dios. Su fe te ha sanado, las ha sanado. Dios les bendiga. Ten fe en Dios. No dejes de creer antes. Crea que todas las cosas son posibles a los que creen. Amén. ¿Qué banco de fe hay aquí? Se ve una nube blanca por todo el edificio. Están ciertamente en el Espíritu del Señor ahora. Cualquier cosa puede suceder. ¿Cómo está usted, señora? ¿Cree usted que yo soy profeta de Dios? Quiero decir que un profeta es un predicador. Usted no cree que yo soy del enemigo. Usted cree que yo soy de Dios. ¿Es así como usted lo acepta? Entonces así puedo ayudarle, porque él me dijo que si hago que la gente me crea y yo soy sincero cuando oro, que nada se interpondría a mi oración. Ahora no soy yo el que le ayuda, es Dios el que sana. Yo dije a Dios, no me creerán. Él dijo, dos señales te serán dadas como el profeta Moisés. En esto la gente creerá. Una de ellas era para revelar los secretos del corazón a la gente. Ahora, usted no está aquí por usted, aunque usted es nerviosa, está nerviosa y está agotada por causa de la enfermedad de esta niña. Esta niña está sufriendo, ha sido desahuciada por los médicos. Es leucemia, ¿es verdad? Usted trajo a esta niña no de la ciudad, usted viajó viniendo del oeste hacia el este. De allí vino, usted viene de un estado que tiene montañas, es Pensilvania, y su ciudad es Chambersburg. ¿Es correcto? Tráigame la niña. Pequeña amada, hermana, si el Señor Jesús estuviera aquí, Él pondría sus manos sobre ti y la muerte te dejaría y vivirías. ¿Crees que soy su siervo? Entonces, en su lugar pongo mis manos sobre esta niña y la bendigo y ordeno que el demonio deje la niña y que la vida venga a ella y que viva y sea sana. Sal de esta niña, Satán, por la autoridad de la Biblia de Dios y con un don divino ministrado por un ángel, te conjuro que dejes la niña. Sal de ella. ¿Tú crees que vas a estar mejor? Dios te bendiga. Da la vuelta y saluda a la audiencia. Dios bendiga a esta niña con tremenda fe. Sé sana. Dios te bendiga, amada. Regresa a tu hogar. ¿Cree usted que soy su profeta, su siervo? ¿Cree que Dios está cerca y su Espíritu? ¿Y esto que está siendo hecho es del Señor Jesús? No yo, yo soy un hombre. Si Dios me hiciera saber lo que a usted le sucede, como una vindicación que soy su profeta aquí, revelando la verdad, como Él dijo a la mujer, ve, busca a tu marido. Ella dijo, no tengo marido. Él dijo, cinco has tenido. Y ella dijo, veo que eres profeta. Ahora, ese mismo Espíritu que estaba en el Hijo de Dios, Él prometió enviarlo de nuevo en la forma del Espíritu Santo que sería con nosotros y moraría con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Lo cree usted? Entonces Él puede conocer sus males, ¿puede? Usted sufre del corazón. ¿No es así? Toda persona enferma del corazón, póngase de pie. Usted puede ser sanado ahora mismo. No importa lo que tenga su corazón. Señor Dios, Tú conoces nuestras fuerzas y cuán enfermizos somos y cuán débil. Pero Señor, sabemos cuán fuerte eres y los males del corazón es algo que los médicos nada pueden hacer. Pero Señor, ¿quién hizo el corazón? Fuiste Tú. Ahora yo reprendo este poder demoníaco que tiene esta gente enferma del corazón. Que salga de cada uno de ellos en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, hermana. Quiero decir algo a usted. ¿Se siente usted diferente ahora a como hace tiempo se ha sentido? Sí. Para que la gente sepa, había un espíritu tenebroso. Usted sufría mucho y estaba en cama, pero ahora se ha ido de usted. Usted está sanada. Tengan fe en Dios, por favor. Todos unánimes, tengan fe. ¿Cómo está usted, Señor? Bien siendo extraños el uno al otro, pero el Señor nos conoce a ambos. ¿Es verdad? Dios en los cielos, que creó los cielos y la tierra y mora en Jesucristo, prometió morar otra vez en nosotros. Y lo que Él hizo, haremos nosotros también. ¿Cree usted que yo soy su profeta? La razón por qué digo eso Es porque el ángel del Señor me dijo que hiciera que la gente me creyera, y si no te creen, entonces conocerás los mismos secretos de sus corazones y tendrán que creerlo entonces. Pero usted me cree, y además, la razón por que usted me cree es porque usted es un ministro del Evangelio. Usted está aquí por una buena causa. Usted no está enfermo. Usted desea un avivamiento apostólico que venga a su comunidad. Todos queremos eso. Pongámonos todos de pie y pidamos este avivamiento. Dios Todopoderoso, que creaste los cielos y la tierra, te pido rompas toda fuerza de demonios en este edificio, que el poder de Jesucristo sea manifestado. Señor, no estamos derrotados. Satanás, te conjuro en el nombre del Señor Jesucristo, sal de esta gente. Tullidos, párense ustedes de esas sillas de ruedas y denle la alabanza a cada uno de ustedes. Hallelujah.